RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Artísticos que marcan una generación y canciones que se convierten en himnos. Ella lo ha logrado.
La Observadora, con Teresa Viejo.
Nombre de pila:
Elena.
Nacida en
Valladolid.
Estudios
básicos y carrera de música en el Conservatorio de Valladolid.
Profesión:
cantante.
Estado civil:
casada.
Estado físico:
fantástico.
Estado mental:
a días.
Y emocional:
perfecto.
Actualmente trabaja en
mis conciertos, mi música.
En un futuro, ¿qué le gustaría ser?
Bailarina y cantante, para la próxima.
¿Qué es lo que más le molesta observar?
La falsedad.
¿Y lo que más le gusta observar?
La integridad, la sinceridad y el amor.
Hoy observamos a Elena Vázquez Minguella, más conocida como la cantante Elena Bianco. Toda una vida cantando, Elena, ¿es verdad que no te dejaban entrar en el primer colegio en el coro?
Pues sí, no me dejaban entrar porque mi colegio tristemente era un poco clasista, a pesar de ser de monjas.
Y luego mira tú, lo que te esperaba.
Sí, y yo me hacía mucha ilusión siempre cantar en el mes de mayo. Luego me lo pidieron, pero no, nunca quise aceptar. Me dolió mucho, me marcó.
Bienvenida a La Observadora, Elena Bianco. ¿Cómo te encuentras?
Bien, siempre navegando entre lo cierto, lo incierto, la lucha, el desánimo, la alegría. Es un navegar constante.
¿Eres consciente de que tu imagen y tu voz y tu nombre forma parte casi del imaginario colectivo? Hemos crecido contigo generaciones enteras.
No soy muy consciente. A veces dicen que peco de humildad porque no me lo termino de creer. La verdad es que no soy consciente del todo lo que he sido yo para la música en este país.
¿Cómo contarías entonces a un adolescente o a un centennial, ¿no? ¿Quién eras tú? ¿Quién era la voz de los mismos? ¿Qué significaron canciones como El Puente, por ejemplo, para nosotros?
Pues mira, a un adolescente le diría que he sido desde niña y todas las etapas de mi vida, he tenido una seguridad tremenda en lo que quería ser. He sido fiel a la música, a mis estudios musicales, he sido fiel a la cultura en general, no como estudio, sino para desarrollarla yo. Y es algo que les aconsejaría a todos, que no tienen que basarse para conocer a una figura, a un escritor, a un físico, a un mentalista. No tienen que basarse en lo que les cuenten, tienen que investigar para saber lo que ha sido la historia. Y a través de esa historia musical de una década brillante 60-70, ellos verán quién ha sido realmente, y es Elena Bianco.
¿Sabes lo que yo pienso? Que a veces pecamos de esa necedad de imaginarnos que solo somos modernos nosotros en el tiempo presente, y que no lo eran nuestros padres, o que no lo fueron nuestros abuelos, porque Elena Bianco siempre, siempre, siempre ha sido moderna.
Y además me estoy fijando en una cosa hace tiempo, que la modernidad de los años 60 es un clásico ahora. Yo a partir del 70 no he visto ninguna creación nueva, 70-80. Todos son reminiscencias, ideas, diseños, colores, prendas, una copia. Calzado absoluta, de verdad os lo digo, incluso maquillaje de uñas, tatuajes como llevaba yo, flores en el pelo, una copia absoluta del real lanzamiento y despertar de este país a la música en los años 60.
¿Quieres decir que la música fue una locomotora del cambio?
Total, total. La copla es fantástico, el flamenco también, había una riqueza de raíces extraordinaria, pero realmente en el 60 empieza la revolución de los jóvenes, dejamos en un armario la copla, la apartamos y empezamos los grupos y los solistas a sembrar y a mostrar nuestra propia forma de sentir y nuestro crecimiento a nivel musical e ideológico también.
Primero fueron los Jolis, después los mismos, todo esto para una señorita de Valladolid, porque Valladolid pesa, ¿eh?
Mucho. Mucho, yo digo, yo no he sabido divertirme, me enamoraba como una loca, pero he sido un reprimidísima. Valladolid pesa mucho, mucho. Y Valladolid y la década y la época de donde venimos, pero claro, pesa más Valladolid que pesaba Madrid, cuando llegas a Madrid, claro.
¿Y en casa veían que ese talento tenía que salir por donde fuese? ¿O te dijeron, no, mira, Elenita, en fin, repórtate, que has sido un colegio de monjas?
Bueno, en un principio tú sabes que antes el ser cantante o artista era un poco, lo relacionaban como que eras, decían antes, es que vas a ser ligera de cascos. Esa frase es muy graciosa. Sí, yo creo que el miedo en un principio, los padres, que son tan controladores y en aquella época necesitaban tanto de los hijos, porque se venía de una época humilde y de poquísimas entradas de dinero al mes, los padres siempre soñaban con que Elena, bueno, en este caso mis hermanos y yo, pues fuésemos estudiosos y luego a trabajar y el dinerito y el ahorro a casa para colaborar, ¿no? Pero bueno, yo creo que recibí desde cuando vieron mi pasión por la música un apoyo total y tuve hasta la autorización paterna ante notario, o sea que sí, sí, recibí el apoyo.
¿Cuándo eres consciente en aquel primer momento en el que ya el grupo empieza a dispararse y suena en la radio y aparecen conciertos y apariciones en televisión, que esto ya es un éxito? ¿Se vive, se siente el triunfo?
Mucho. Yo sentí más el triunfo a partir del Festival de Tenerife, el Festival del Atlántico y seguidamente el Festival de Mallorca con El Puente, porque ahí fue el máximo, el lanzamiento mayor del grupo. Pero los primeros matices y las primeras sensaciones las encontramos con el famoso supercalifragilisticoespialidoso en 1965 como los Jolis. Pero claro, los medios, digamos, de puesta en escena, eran tan inferiores que no sentías todavía que estabas en una plataforma de comunicación, digamos, muy visible y muy importante.
¿Te has cansado alguna vez? ¿Has pensado, otra vez tengo que cantar El Puente? ¿O no? ¿O sigues cantando la canción una y mil veces con el mismo entusiasmo?
Mira, yo tengo la suerte que cada noche me regenero y cada día intento aportar un matiz nuevo a mi vida. El Puente me ha cansado muchísimas veces, pero no es que me haya cansado porque sé lo importante que es y lo importante para mi público, sino que es como que ha velado un poco lo que es todo mi concierto y velado un poco mi historia. Pero claro, luego también piensas, ¿cómo no voy a cantar una canción que da tanta alegría, tanta positividad, levanta la energía en cualquier corazón y cualquier persona que te está mirando sonríe? Pero claro, hay ese pequeño punto de que digo, El Puente me ha podido.
Será maravilloso. Será maravilloso viajar hasta Mallorca.
¿Qué barbaridad que en este país todo el mundo conozca una misma canción. Sí. Yo no creo que haya nadie que no se sepa aquello de sería maravilloso viajar hasta Mallorca. Es imposible, la conocen niños mayores.
Todos, yo creo que tenemos la cuarta generación potente, y lo sé en los conciertos, que cuando tiene un acceso fácil, los niños quieren subir a cantarla conmigo. Mi público niño infantil es, vamos, muy fiel. Yo tengo muchísimo público infantil y sobre todo tengo muchísima comunicación con las mujeres. Las mujeres en mis conciertos, el alma les fluye, una mirada, una sonrisa, son menos discretas que los hombres, lo viven.
¿Dónde encuentras el motivo para que aún te brillen los ojos? Durante la pandemia, Elena Bianco, como otros artistas, no podía actuar y dedicó su tiempo a observarse por dentro y a escribir todo aquello que nacía. A veces poemas, otras veces reflexiones, y esto le permitió que surgiera Entre el cielo y el suelo, que es una autobiografía, una manera de contar todas las cosas que ella ha ido sumando a lo largo de muchos años. Yo es que he visto una anécdota que tengo que contar.
¿Ah, sí?
Sí, eso de, porque es que es tragicómica y habla muy bien de lo que eres, ¿no? Eso de, bueno, hacia afuera se ve mucha luz.
Sí.
Pero a veces ni se podía pagar la luz ni la calefacción.
Por supuesto.
Y cuéntalo del abrigo.
Yo yo he tenido muchos altos y bajos, ¿no? He tenido mucha popularidad, bastante bien económicamente, luego no he tenido nada. Así han sido como cinco veces en mi vida. Pero una de las veces que yo me separé, y la separación mía fue realmente muy de las primeras de este país y muy traumática, nada apoyada por abogados todavía, sino que te tocaba las de perder casi siempre. Yo me desprendí de mi piso maravilloso que había comprado con mi dinerito cantando, y tuve que esperar a que me diesen una casa de protección oficial. Conseguir ya la casa de protección oficial fue gracias a un amigo, a un seguidor y a un fans. Si no es por él, no me pone delante de una fila de 70 personas, pero vio que lo necesitaba. Y en esa casa daba para ir pagando poquito a poco la casa, pero no daba para nada más. Entonces esa casa no entraba, no teníamos ni agua caliente, ni calefacción, por supuesto, y sobre todo no entraba ni capricho, ni Coca-Colas, ni patatas, ni Fantas, ni nada que no fuese imprescindible. Y yo había veces que estaba con el abrigo de zorro que tenía, de piel, de cuando era adolescente, y estaba por casa con ello, porque ni siquiera el chándal me quitaba el frío. Era una casa nueva y tú sabes cómo son esas paredes hasta que se caldean, ¿no? Pero eso era mundial. Yo abría igual con el gorro y todo.
Y llamaban a la puerta y decía, sí, es que me has pillado saliendo.
Yo abría igual, súper vestida, con el chaquetón.
Ay, el humor,
de piel.
Elena, el humor, la música, el aplauso del público salvan la vida.
Sí. Salva la vida. Y fíjate, yo que he llegado a entender a las personas como yo, mayores, salva más la vida la sonrisa y la mirada. Y que canten contigo. Porque yo sí tengo que ir a un concierto de música clásica, o voy a ver a un grupo, a un cantante que me puede fascinar, no aguanto aplaudiendo fuertemente ni mucho tiempo. Iría a mi casa con un dolor de muñecas que para qué. Y yo les digo, vosotros sonreírme, no hace falta que me ovacionéis nada más que con vuestra sonrisa.
¿Te has llamado mayor?
Soy mayor, sí, soy mayor. Yo tengo 75 años, o sea que voy camino de los 76. Soy mayor, pero yo no, es que me cuesta pensar en mi edad. Me cuesta pensar en mi edad. Me siento, pues no sé, no siento la edad. Me siento muy bien, con proyectos, me levanto cada día con dos cosas. No puedo dejar de trabajar y de luchar, porque no me lo puedo permitir, pero por otro lado es una pena que, teniendo mi vocación a flor de piel y conservando pues mi voz, mi físico, mi puesta en escena, lo tenga que dejar. Entonces ahí hay una lucha entre la edad pero la edad no existe. El alma es el que se vuelve mayor.
Me venía a la cabeza ahora mismo cómo ganaste esa voz senior,
sí,
por ejemplo,
o
la puesta en marcha de cualquiera de tus espectáculos. No paras.
Sí.
Es que eso te da la vida.
Eso me da la vida. Y lo que me da es mucha, me emociona que todavía productores, músicos y mi banda crean mucho en mi criterio. Nada se pone en marcha hasta que yo no llego. me dice todo el mundo, pero Elena, tú vete, pues como hace todo el mundo, cuando esté el catering en el camerino, cuando el sonido esté perfecto y tal. No, yo tengo que sentir desde el comienzo del montaje lo que es eso, porque es la única forma de respetar y valorar el esfuerzo de la banda, el esfuerzo de los técnicos, técnico de luces, montadores, regidores. Yo no puedo estar lejos de ellos. Yo sé que ahí peco y erro algunas veces porque luego te puedes cansar más. Y ellos no ponen el punto, la guinda, hasta que yo no digo, esto así me gusta.
A mí me apetecía hablar con Elena Bianco del presente. No estar todo el tiempo mirando al pasado porque vale. Ella está absolutamente viva. Aunque hay dos momentos que me gustaría comentar contigo. Uno, aquel viaje a Corea.
El viaje a Corea, el Festival de la Primavera que se celebraba en el mes de abril, participaba todo el mundo, es todo el mundo, desde mongoles, Estados Unidos, Portugal, Italia, Grecia, nosotros, todo el mundo, ¿no? Y había una selección para que solo fuésemos de unos 55 a 70 países. Bueno, el llegar allí yo perpleja, porque es que lo que dicen de Corea, o veis en la televisión, es clavado. Te reciben las niñas haciendo dibujitos, con una flor cada uno, una alfombra. Bueno, es impresionante, ¿no? Pero luego, una vez que estás ahí, ves que asisten, estás en 5 teatros donde concursamos absolutamente todos, donde cada uno canta 2 temas, diferentes países, y nos vamos turnando. El amor de este público, recorriéndose a pie, kilómetros y kilómetros, para llenar teatros que nada tienen que ver con los de España, o sea, 3 veces más, es impresionante. El cantar una canción en coreano ya fue flipante, y sobre todo cómo te cuidan y cómo te tratan, pero me di cuenta de lo precario que era todo allí también. O sea, el dejar, te ponen tus dulcecitos, el dejar tu dulcito vino dulce a los músicos que ensayan contigo antes de salir, antes de hacer la actuación, y regalárselo, para ellos era lo más. Pero una cosa muy importante, cada camerino, tu piano y todos los instrumentos que tú necesitas para ensayar. O sea, un amor a la cultura brutal.
¿Te acuerdas de la letra de aquella canción en coreano?
No, urikiore, urikiore. Es lo único que me acuerdo, porque era dificilísimo.
Luego, aquella gira, creo que era el año 69, por Bélgica, por Alemania, por Holanda, que realizasteis Víctor Manuel, Lolita Sevilla también.
Sí, muchísimo. Rosalía, Ana Rosa, su ballet. Ay, no sé, éramos muchos. Ahora mismo tendría que pensar. Y fue impactante, porque fíjate de qué año estamos hablando, y que te reciba la reina Fabiola, pero sobre todo impactante para el público. Que llegasen españoles a cantar para ellos, bueno, yo no he visto llorar a más público en mi vida.
¿Dónde te hubiera gustado actuar y no has logrado hacerlo?
Me hubiera gustado actuar en tantos sitios. Yo solamente quiero un espacio. Bueno, en el Wizzing he logrado hacerlo, pero claro, fue un poco una pincelada. Un espacio grande, donde disfrutar de los medios que hoy disfrutan los grandes. O sea, mi arranque fue, y lo de toda mi época, con 1000 vatios de sonido para dentro y para afuera, como digo yo. 2000 ya cuando te lo podías permitir. La rever era buena porque era italiana, no tenías monitores. Las luces eran 12.000 vatios de luz. Esos comienzos. A mí me gustaría ver a estas personas con esos comienzos. Porque ahora, el verme a mí, que he empezado ahí, y a mis compañeros, verme ahora con estos medios, es ir a más. El ir a más siempre te apoya, pero vete a menos. Y que seas tú solo ante todo eso. Y conquistes un público que lleva 60 años siguiéndote.
¿Eurovisión es una espinita clavada?
Sí, pero fíjate, es que Eurovisión, cuando lo organizaba la 1, en el 69, 70, creo, 70...
Lo seguimos organizando,
Sí, pero en aquel entonces no era una organización diferente y no iban grupos. Era otra forma. Nosotros fuimos por dar una pincelada a Pasaporte a Dublín, porque, claro, éramos superventas en todo, y meter a los mismos ahí, que teníamos una alegría especial, pues era un cheque al portador, pero sabíamos que no íbamos a ir. Después en Misión Eurovisión también sabíamos que no íbamos a ir, porque yo entiendo cómo va todo. Pero yo no me presenté diciendo soy Elena Bianco y Guillermo Antón, no. Fue anónimo. Nos llamaron e insistieron, pero no pusimos ni quién éramos. Y bueno, luego cuando fui con Don Juan con los mismos, que ya me pusieron a mí delante como solista, ganó Julio Iglesias. Con lo cual siempre he estado ahí, Eurovisión. Pero no, con esta Eurovisión no me gustaría ir. No me llama.
No.
Esto es otra cosa, esto es una maravilla de medios, pero no es el Festival de Eurovisión.
Desde ese momento hasta ahora, ¿cómo ha ido cambiando tu voz, Elena?
Ensanchando.
¿Sí?
Sí, se ha ido haciendo gruesa. Quizás porque yo siempre he tenido los graves, creo que bastante importantes, y los armónicos muy particulares, pero cuando eres niña empiezas con tesitura, que es lógico, muy agudita. Cuando ya descubrimos que esa tesitura cristalina y aguda, la casa de discos ve que es un punto comercial que entra en el corazón de las gentes, no me quieren mover esas tonalidades, ¿no? Entonces, cuando yo ahora en el Elena Bianco he ido viendo un poco donde yo me encontraba cómoda, tengo canciones donde he trabajado mucho los medios. Y esos medios para mí, hasta La Natural y el Sí, me parece que se han engrosado. Engrosado y son importantes.
Hay una frase que se repita siempre en tu vida, que de algún modo la defina.
Sí, ¿quién eres y qué haces? Necesito saber qué haces y cómo estás ahora. Hay muchos conciertos y muchos lugares donde siempre tienes que estar demostrando quién eres, cómo estás, cuáles son tus éxitos, qué cantas, para cerrar un contrato. Y luego ese contrato a veces te quieren llevar por cuarto y mitad, porque eres de los 60. Entonces ahí es donde realmente tú te vienes abajo. Y eso no sucede una, dos, tres veces. A lo largo de, desde el año 80, han sucedido cientos de veces. Por eso te digo, a estos jóvenes es muy importante la historia, el respeto al trabajo, a lo que se ha conseguido con un esfuerzo tan enorme. Y ya que están todos metidos en los medios, pues yo aconsejo que se metan también en las vidas, en los medios, pero en las vidas de los que ya cumplimos más de 70.
Respeto, sí, conocimiento.
Sí. Por eso la voz para mí fue un riesgo, pero fue muy importante. Yo quería que ese público joven, que era el 80% de los que estaban allí, supiesen que a los 75 años, 71 entonces en la voz, se puede cantar, estar, sentir, vibrar y hacerles vibrar.
Elena, vamos terminando.
¡Qué pena!
Y no te he preguntado por una voz, la de tu padre.
La de mi padre. Yo he heredado de él, digamos, el alma, el matiz y el armónico. Me arrepiento de no haber tenido medios en aquel entonces, se murió muy joven, para haberle grabado. Pero yo, como profesional de tantos años, tantas décadas, he de decir que la voz de mi padre, el alma de mi padre, no ha habido otro. Y cómo se adaptaba a los temas. Es un poco como yo. Yo soy camaleónica, me mandas a hacer un bolero y soy bolero. Un tema de rock y soy rock. Balada rock y soy balada rock. Eso lo aprendí de mi padre.
¿Qué canción tendría que poner punto y seguido? Porque nos falta el sobre rojo, es casi final, pero bueno, punto y seguido. ¿Qué canción tendríamos que...
¿Que poner?
Sí. ¿Con cuál tendríamos que enmarcar esta entrevista?
Voy a salir a la calle. El disco que... La canción que me grabó Universal, que duró muy poco tiempo, esta emoción, y no por culpa mía, que fue brutal. Y es brutal. Lo que pasa es que al no haber un respaldo fuerte, sabes que lo vas con pequeños, como con un cuentagotas diciéndolo, o no llega a alcanzar la promoción y el estatus que ella merece. Voy a salir a la calle.
¿Cómo sonaba?
Voy a salir a la calle, voy a ponerme en pie. Ya no dependo de nadie, solo respétame. No necesito ni alfombras rojas bajo mis pies. No soy una princesa, esto es una mujer.
La Observadora.
Todo un himno para...
No necesito promesas ni alfombras rojas sobre mis pies.
Es todo un himno. Y menuda,
este es mi tema, este es mi tema.
Menuda presentación para Elena Bianco. Ahora sí, sí, sobre este rojo.
La vida es un regalo que no quiero dejar escapar. Y he pasado mi tiempo donde no debía de estar. El mundo gira y gira y siento que sigo igual. Será la última vez que pido permiso.
La de hoy es una de esas noches que podríamos estirar y estirar porque teníamos tantas cosas que conversar con Elena Bianco. En fin, llegará otro momento, seguiremos hablando. Ahora es tiempo, eso sí, del sobre rojo.
Si tuvieras 90 años y pudieras viajar en el tiempo y decidieras viajar a visitar a tu yo actual, creo que dice, ¿qué le dirías? Que no cambiase nada en absoluto. Creo que yo me he fomentado mi yo anterior y mi yo de ahora siguiendo la intuición y lo que mi interior y mi alma me ha ido marcando en cada momento. Ha habido errores, ha habido aciertos, pero le diría que no cambiase nada, que me hiciese de nuevo igual.
Elena, los invitados e invitadas de La Observadora tenéis la oportunidad de hacer la última pregunta de la noche a quien os observa.
Pues a mí me intriga mucho porque te he visto en tantas facetas distintas, va a ser muy sencilla, pero bueno, tantas facetas distintas y siempre tan sobresaliente, pero ahora, ¿cómo te has sentido cuando te ha tocado, como a muchísimos más, defender un programa que has tenido que dar la sensación de que era para ti lo más y yo me consta que interiormente se te quedaba corto?
Esas cosas ya no las hago, es verdad, ¿eh? En algún momento he tenido que suscribir algún programa en la televisión que no me terminaba de encajar y era una lucha interna con un gran desgaste, Elena. Sí. Y una de las cosas que nos da la edad es la libertad. La libertad para determinar qué es lo que nos hace bien y qué nos hace mal. A veces asumimos, decimos sí es que nos causan dolor. Entonces no me siento orgullosa de haber dicho sí cuando tendría que haber dicho no. No me siento orgullosa, claro. Pero ahora ya sí puedo elegir, sí, ya puedo es que, hacer lo que quiero.
Pues mejor, porque cuando se conoce la grandeza, lo intuyes.
Oh, muchas gracias.
Lo intuyes, de verdad.
Gracias. Nos has dado un chute de energía, Elena, para gracias. Darnos cuenta de que siempre tenemos oportunidad de conseguir aquello que anhelamos, en cualquier momento. Que la edad es solo un número.
Sí, el día a día es muy importante.
Te juro que vale la pena caer y romperse la cara. Qué regalo tan grande apostar de lo que nos dolió. Qué regalo estar en este viaje de románticos salvajes, soñadores de de mí, de lejos me has hecho feliz.
¡Vamos!
Y no quiero dejar de buscarte por este camino.
Elena, cuídate mucho. Nosotros, como es sábado, os despedimos hasta mañana, que regresamos con una nueva observadora. Después de las noticias llegan nuestros compañeros de la sala, así que seguimos disfrutando de esta sintonía que es Radio Nacional. Feliz noche, hasta mañana.
La observadora, Teresa Viejo, sábados y domingos a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España.